Aleluya.
Aleluya.
Gloria.
Nuestro Dios Jesucristo es maravilloso.
Amén.
Es único. Es incomparable. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Amén.
No hay otro como Él.
Amén.
Aleluya. Por eso nos deleitamos, nos alegramos, nos gozamos tanto en alabarle a Él, el único digno. Realmente por eso el pueblo cristiano, sin cantar, sin alabar, no nos falta, yo que sé, más de la mitad de nuestra vida. Qué triste que por esta pandemia hasta hay países que han prohibido en la iglesia cantar y alabar al Señor. Qué triste. Pero hermanos, aprovechemos bien la libertad que nosotros tenemos para adorarle con todo nuestro corazón.
Amén.
Hay un tema sobre el cual voy a seguir compartiendo en el día de hoy, que durante todo este año viene realmente martilleando mi corazón. Es sobre la fe. Y ya he compartido algunas veces a lo largo del año sobre este tema tan importante para la vida del cristiano, porque no olvidemos lo que dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Pero es que en esta semana dos pastores han compartido dos frases que me han taladrado todavía más y me pues han movido a compartir hoy con vosotros. La primera es: con Dios el paso de fe más pequeño puede activar el milagro más poderoso. Aleluya. La repito: con Dios el paso de fe más pequeño puede activar el milagro más poderoso. Y la segunda: cada vez que pronuncias palabras de fe, te oyes a ti mismo. Y Dios te oye. Te oyes a ti mismo y Dios te oye. Pero cada vez que no pronuncias palabras de fe, solo te oyes a ti mismo. Cada vez que no pronunciamos estas palabras de fe, solamente nos oímos a nosotros mismos. Dios no nos oye. Pero gracias a Dios, tú y yo, si estás aquí, yo creo que no es por casualidad, es porque tienes fe en tu corazón, y nosotros somos gente de fe. Amén.
Amén.
Creemos a Dios. No solamente creemos en Dios en una forma intelectual, creemos a Dios. Cada una de sus palabras, cada una de sus promesas son reales y son vida para nosotros y para nuestro ser, para nuestro hombre interior. Así que quiero compartir la fe que alcanza a otros. La fe que alcanza a otros. Y vamos a leer en Mateo capítulo 8, de los versículos 5 hasta el 13. Si me acompañáis, yo creo que lo van a poner aquí en la pantalla también, en esta lectura, Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Aleluya.
Aleluya. Qué palabra, ¿verdad?, tan poderosa realmente. Y espero, con la ayuda del Señor, que Dios nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana. Un poquitito de introducción para situarnos en el contexto de este pasaje. Es uno de los milagros realmente que presenta a un personaje del cual podemos aprender muchas cosas sobre el poder y el alcance de la fe genuina, realmente, de la fe que mueve la mano de Dios. Pues nos estamos refiriendo a este centurión que pidió por la sanidad de su criado, de su sierva. En la antigüedad, en la antigua Roma, pues, sabéis, el ejército romano estaba dividido, estaba organizado en legiones, y las legiones alrededor del mundo estaban divididas en centurias, y de ahí deriva pues esta palabra. Una centuria no era más que una división que constaba de 100 soldados, las cuales estaban a cargo, estos soldados estaban a cargo de un oficial conocido como el centurión. Generalmente, pues estos centuriones procedían de familias romanas pudientes, educadas. La mayoría, pues, eran, por supuesto, ciudadanos romanos. Y en la Biblia encontramos varios centuriones, aparte de este, y es una curiosidad que, al meditar y profundizar en este pasaje, casi todos los centuriones de los que se mencionan en el Nuevo Testamento, pues lo hace en una forma muy, muy positiva la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos el centurión que reconoció a Jesús en la cruz como el Hijo de Dios. Mateo 27, versículo 54. Al pie de la cruz, guardándole, escoltándole, estaban unos soldados y un centurión. Y al ver cómo realmente murió Jesús, dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Una confesión de fe tremenda. También tenemos el caso de Cornelio, el primer convertido gentil que fue añadido a la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 22. Bueno, sobre este Cornelio realmente merece un estudio más profundo, una predicación y compartir sobre él, porque, bueno, por sus oraciones, claramente Dios dice: tus oraciones han sido oídas, han subido hasta el cielo. Así que otro centurión más, pues muy, muy positivo su testimonio. También el centurión que pues descubrió repentinamente que Pablo era ciudadano romano, cuando va a ser preso en Hechos capítulo 22, versículo 26, dice que cuando los judíos querían realmente linchar, es decir, matar al apóstol Pablo, ahí vino un centurión y le rescató del populacho, de la multitud de la gente. También no sabemos si fue el mismo o no el centurión que fue informado de que los judíos habían tramado un complot contra la vida del apóstol Pablo, habían determinado pues matarle, se habían juramentado a no probar nada, a no comer ni beber hasta que dieran muerte al apóstol Pablo, y cuando fue informado, pues dio los pasos para hacer fracasar su estrategia, su plan, en Hechos de los Apóstoles 23:17. También tenemos al centurión al que Félix mandó que cuidara a Pablo, ya cuando iba en el viaje hacia Roma, pues le acompañó otro de estos centuriones que le trató con mucha cortesía, incluso lo aceptó como líder para toda la tripulación y el resto de los presos en el barco, y cuando llegaron a naufragar, realmente hasta el propio apóstol estaba como dirigiendo las operaciones. Primero les avisó al propio centurión de que los marineros se querían escapar con el bote, y él dijo, pues gracias a que cortaron esas amarras del bosque, de este bote salvavidas, pues no se escaparon los marineros. Les animó el propio apóstol a comer, porque llevaban ya semanas, realmente 14 días sin haber probado bocado, y él les animó porque el Pablo les dijo: el ángel de Dios me ha visitado y ninguno de los que estamos en el barco va a morir, solamente habrá pues pérdida de la nave, de la carga. Y pues le cuidó realmente hasta el fin, cuando pues llegaron a naufragar en esta isla, ¿no?, de Malta. Muy bien, pues esto nos hace ver que realmente estos centuriones tenían algo especial en sus vidas, en sus corazones. Realmente, como eran soldados, estaban acostumbrados a vivir bajo autoridad y podían así ejercer autoridad de parte de nada más y nada menos que el propio emperador romano. Amén. Muy bien, esto como introducción, y voy a dar tres ideas centrales sobre este pasaje, principalmente sobre la vida de este centurión. Primero, la petición que le hace. Como ya lo hemos leído, principalmente de los versículos 5 al 9, hay otro pasaje paralelo, que es en Lucas del 7, en el mismo pasaje del 1 hasta el 10, que parece ser, que pareciera que contradice un poco el sentido literal de este pasaje, porque pues en Mateo se nos dice que el centurión en persona fue a Jesús a rogarle por su criado, mientras que en Lucas dice que fueron unos judíos los que él envió a rogarle por el milagro, y posteriormente envió a otros amigos a decirle que no era digno de entrar a su casa y que solo tenía que decir la palabra para que el milagro se realizara. Bien, como hemos dicho en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, que a veces narran pues los mismos pasajes, los pasajes paralelos, como en este caso, pues aparentemente parece ser que hubiera pues contradicciones, pero realmente lejos de ser así lo que entendemos y la conclusión a la que han llegado los que están profundizando en el estudio de la Biblia es que lejos de ser contradictorios, lo que son es complementarios realmente los unos de los otros. Hay otros pasajes, por ejemplo, en que sucede esto. Esta supuesta contradicción se puede ver como en otros casos donde se relata el hecho como si uno hiciera algo cuando en realidad lo hace por medio de otros. Por ejemplo, es el Evangelio según Marcos, donde en Marcos 10:35 Pues Santiago y Juan pidieron a Jesús los lugares de privilegio a su lado en el reino de los cielos. Sin embargo, en Mateo 20:20 aclara que fue la madre de ellos quien se presentó ante Jesús en nombre de sus hijos. Este principio que lo da conocido Agustín de Hipona, conocido entre el mundo cristiano como San Agustín, definió este principio de la siguiente manera: el que hace algo por medio de otro, lo hace también por sí mismo. Repito, el que hace algo por medio de otro es también que pues lo hace por sí mismo. Entonces, este relato se inicia diciendo que el centurión se acercó a Jesús rogándole por su criado que estaba seriamente enfermo. Le dijo: Señor, mi criado está gravemente enfermo, es atormentado, por favor, ven y sánalo. Está paralítico, y la palabra que en Mateo se traduce como criado, pues es, en Mateo es país, y es un término usado para describir solamente la edad, para describir a un joven. Sin embargo, en Lucas se utiliza la palabra siervo, que proviene del griego doulos, que literalmente significa esclavo. Entonces, por tanto, se trataba realmente de un joven esclavo de este centurión. Realmente debía de ser alguien muy, muy próximo a él, muy querido por el centurión, cuando le mueve a dirigirse a Jesús para hacer esta petición. Pues realmente estaba muy, muy enfermo. En la antigüedad, los esclavos eran vistos solamente como objetos que le pertenecían a sus amos, los cuales, pues si lo querían, los podían dejar morir, los podían maltratar, los podían azotar sin ningún tipo de problema. Sin embargo, no vemos que este es el caso. Este centurión amaba a este esclavo, a este joven sirviente, y tenía una carga muy, muy grande en su corazón. Realmente esto demuestra también el corazón de este centurión, ¿no? Se trataba de una persona piadosa, generosa hacia los demás. Muy bien, cuando Jesús escuchó su petición, pues accedió inmediatamente a ir, a partir, y le dijo: pues yo iré y lo sanaré. Y sin embargo, pues el centurión le hace llegar el mensaje: realmente yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo va a ser sanado. Probablemente, pues, este centurión conocía la tradición que a un judío le era prohibido realmente, por la ceremonia, por la ley, entrar en la casa de un gentil. Si se juntaba con un gentil, quedaba contaminado. Entonces ya después no podía tener acceso al templo, a adorar a Dios. Posiblemente, pues este centurión conocía tradición, y pues no lo consideraba importante. Pero lo que declara realmente el centurión a continuación es una asombrosa, realmente, una asombrosa enseñanza de fe para cada uno de nosotros. De verdad nos muestra el verdadero alcance que la fe tiene. Lo que él le responde, le dice: solamente di la palabra, mi criado sanará, porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Hermanos, la actitud, la disposición, el alcance realmente del entendimiento que este centurión tenía sobre la fe y sobre la autoridad era tan grande que se convierte en un ejemplo absolutamente para cada uno de nosotros, para imitar realmente esa actitud. Hermanos, hablando de la autoridad, él se da cuenta que la autoridad que tenía delegada por el propio emperador era tan fuerte y va relacionada realmente cuando es bien ejercida con la obediencia. Cuando hay autoridad ejercida positivamente, cuando no hay abuso de autoridad, esta autoridad demanda una obediencia. Y al hacerlo, realmente opera significativamente. Por eso, dice el centurión, pues eso yo a estos soldados le digo, haz esto y lo hace, ve y va. ¿Amén?
Amén.
Muy bien. Algunas cositas. En primer lugar, en esta frase, el centurión estaba diciendo que tanto era el poder que Jesús tenía, tanta era su fe en él, que Jesús no necesitaba ni tan siquiera ir hasta su casa y tocar al enfermo para que éste sanara. Él confiaba realmente, sabía quién era Jesús y le dijo, mira, no hace falta, no hace falta, yo sé quién eres tú, yo sé quién claramente eres tú y tú tienes el poder en este mundo, tienes todo el poder para que con tu palabra, aún a la distancia, poder sanar a mi criado sin necesidad de ir y tocarle. En segundo lugar, reconoció el señorío que Jesús tenía sobre este mundo. El centurión, teniendo autoridad sobre 100 soldados, conocía solamente el poder de ordenar y que los demás hagan. Pero Jesús tenía la autoridad sobre todo el mundo natural, el mundo físico y el mundo espiritual también. Por eso este centurión estaba reconociendo, tú di la palabra y cualquier cosa, cualquier enfermedad que tenga mi criado le va a abandonar, porque tú realmente eres el que tiene poder y autoridad para hacerlo. Así que en ese sentido estaba reconociendo ese señorío de Jesús. Cualquier orden que él dijese se cumpliría, ya que no hay otra autoridad mayor que la de nuestro Dios.
Amén.
Nuestro Señor Jesucristo. Amén. En tercer lugar, finalmente en sus palabras, vemos el alcance de su fe. El centurión no estaba pidiendo un favor para sí mismo, no estaba pensando en sí mismo, no tenía ninguna motivación egoísta. La fe no estaba en el siervo que estaba paralítico, la fe estaba en el centurión que creía que esta era suficiente para que Jesús sanase al criado. Qué bueno, Dios quiera que también nuestras motivaciones al orar, al pedir algo al Señor, no sea por motivaciones egoístas, por motivaciones personales, individuales, que nos frenen. Ciertamente la fe de una persona puede ser tan grande que a través de ella otras personas puedan recibir la misericordia de Dios, tal y como se demuestra en este pasaje, en este milagro que Dios hizo. Amén. En segundo lugar, la admiración de Jesús. La fe de este centurión provocó una admiración en el Señor Jesús, en el versículo 10, Mateo 8, 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Realmente este relato continúa con esta expresión que denota el asombro del propio Señor Jesús. La traducción de esta palabra, bueno, el original en griego es zaumazo, que denota un increíble asombro ante algo que no se esperaba y que es difícil de experimentar. Esta declaración fue tan maravillosa que el mismo Hijo de Dios quedó completamente maravillado al encontrar una fe tan grande que ni siquiera en Israel lo había hallado. Este grado de fe no lo había visto ante el pueblo judío, entre el mismo pueblo judío. Y aquí un llamado de atención también que se aplica a cada uno de nosotros. Cuidado con creer que, como ya somos cristianos, como venimos a la iglesia, ya tenemos más fe que nadie. Cuidado, porque puede ser solamente una fe religiosa. Y la fe religiosa no va a activar el milagro y el poder de Dios. Si solamente venimos eso para justificar, porque es domingo y es el día de ir, del Señor, de ir a la iglesia, además de paso, así me ven los pastores, no me van a poder decir nada, ya he cumplido con Dios. Cuidado, esto va a atar realmente las manos de Dios y no va a sorprender ni maravillar en absoluto la mano del Señor. Así no podremos ver el milagro de Dios que tal vez estamos pidiendo o necesitando en nuestra vida. Dios quiera que Dios aparte la religiosidad. En otro pasaje más adelante, y del cual pues ya también hablé en este año, se encuentra en Mateo 15, 22, la mujer cananea. ¿Recordáis? Ese milagro también de sanidad. Y curiosamente es eso, las dos veces que Jesús usa esta expresión de maravilla, la usa con los judíos, no la usa con los judíos. Es por eso que digo, y realmente, si algo ata la mano de Dios es la religiosidad. Y Dios quiera que no caigamos nunca en esta trampa. Es un engaño de Satanás. A Satanás no le importa en absoluto que vengamos a la iglesia. No le importa en absoluto, incluso que podamos leer la Biblia, si lo hacemos de carrerilla, sin meditar en ella. No le importan nuestras ceremonias o nuestras prácticas religiosas. Eso no le importa a Satanás, porque sabe que en alguna área, en algún otro aspecto, nos tiene ahí atados. Por eso huyamos, pidamos perdón si es necesario por la religiosidad en nuestra vida, y hagamos que con nuestra fe sencilla, con nuestra fe genuina, Dios se maraville realmente de nosotros. Aleluya. La fe siempre ha sido un factor determinante para llamar la atención de Dios. Solamente necesitamos creer, y cualquier cosa que pidamos, el Señor la hará conforme a su preciosa voluntad. voluntad. En todo, absolutamente, solemos decir, y a mí me gusta realmente porque lo creo firmemente, en cada aspecto de nuestra vida el Señor tiene la última palabra. Y si lo creemos y si le pedimos a Dios, Dios va a obrar. Una tercera idea, la fe, perdón, los que se sientan realmente a la mesa al final del pasaje, dice lo siguiente: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. De nuevo, aquí un poco amplío eso que estaba diciendo últimamente sobre la religiosidad. Realmente, en el Talmud, en los escritos de los judíos, pues enseñaban que un día, cuando Dios estableciera su reino en esta tierra, habría un gran banquete donde ellos se sentarían en la gran mesa a disfrutar de la inauguración del reino. Los judíos pensaban que por el hecho ya de ser judíos, como he dicho antes, por el hecho de pertenecer al linaje de Abraham, ya podrían participar de ese gran banquete que nosotros, que somos hijos de la fe y hijos de nuestro padre Abraham, también estamos esperando. El gran banquete, el día de las bodas del Cordero, ¿verdad? Allí en los cielos. Esto los judíos lo daban por hecho. Pero cuidados, porque en este pasaje hay una palabra seria de advertencia. Y habla en ese sentido de los hijos del reino. Aquellos religiosos que solamente por el hecho eso de haber nacido en Israel, de ser descendientes de los judíos, ya decían, que y así lo expresan realmente los escritos del Talmud, tenían ese derecho nacional de participar en este gran banquete. Pero el Señor les tiene que decir: cuidado, no es así, porque los hijos de ese reino, si solamente lo hacen en este sentido, serán echados fuera. Donde es el lloro, vienen las tinieblas de afuera. Amén. Así que, hermanos, el pasaporte al reino de Dios, el pasaporte al reino de los cielos, no es tu nacionalidad. No es el que pone en tu carnet de identidad o en el pasaporte que te han entregado y que tienes de tu nación. El pasaporte que nos lleva al reino de los cielos es la fe. Amén. Es la fe. Y es lo que realmente quiero animaros en esta mañana, a que podamos creer a Dios. Así que, pues, de este reino muchos judíos quedarían excluidos. Lo cierto realmente es que Abraham, Isaac y Jacob ganaron su entrada al reino de Dios, pero lo hicieron por fe. Así que nosotros, que somos sus descendientes, somos realmente hijos de Abraham, realmente. Somos hijos de Abraham y él es nuestro padre en la fe. Lo podemos creer y afirmar con todo nuestro corazón. Aleluya. Así que no cabe duda, la fe de este centurión maravilló en gran manera a nuestro Señor Jesús. A tal punto le maravilló que inmediatamente le concedió la petición que le hizo. Por eso acaba el pasaje pues como hemos leído. Ve y como creíste, te sea hecho. Ve y como creíste, te sea hecho. Voy a terminar, hermanos. Dios quiera que realmente viendo estos ejemplos, ¿no? Como el de este centurión, nos acerquemos al Señor humildemente, pero en fe, creyendo cada una de sus promesas. Es por fe que vamos a seguir viendo milagros en medio de nosotros. En medio de su iglesia, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así vamos a creer los milagros, sea cual fuere. Estamos orando, esperando, viendo también milagros a nuestro alrededor. Amén. Y Dios lo va a conceder de acuerdo a su preciosa y bendita voluntad. Amén. Que tú y yo seamos imitadores de centuriones como este o de esa mujer cananea que maravilló, impactó la vida del Señor Jesús. Oremos. Padre amado, nos unimos con tus discípulos, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, 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 auméntanos la fe. Auméntanos la fe. Que por medio de oír cada día tu palabra, no esa palabra de carrerilla, esa palabra solamente de costumbre, sino esa palabra que viene de tus labios, esa palabra rema que tú nos das cuando nos acercamos a ti, abriendo nuestro corazón. Señor, aumenta esa fe en nosotros. Queremos ser imitadores de la fe de estos personajes que tú pones en la Biblia para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, para nuestro estímulo. Ayúdanos, Señor, y auméntanos la fe cada día. En el nombre de Jesús.